Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los cubanos. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado pueblo cubano. El pueblo sufrido y esclavizado por 60 años, que para tratar de conseguir algo de libertad se arriesgan cruzando los mares de todo tipo y quedando sus cuerpos sin vida allí. Este es el programa oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, que pretende ser, y es, de hecho, la voz de los que no tienen voz en Cuba, pero es la voz de ustedes, que no han dejado de combatir para lograr el regreso a una civilización que hemos perdido desde hace 60 años. Hay un trabajo muy importante hoy que el colega Chaviano va a hacer la introducción y después hablaremos de ello, que sencillamente me permitiría adelantar que los juicios históricos no pueden establecerse en base a 5, 10 ni 20 años. Con esto que va a plantear Chaviano, ¿verdad? Posiblemente habría que analizar si es hora ya. No usemos la palabra reivindicar. No, no se trata. Pero sí sería la hora de tratar este tema con la mayor objetividad y la absoluta seriedad. Adelante, Chaviano.
Bueno, hoy traemos este trabajo publicado en 14 y medio que viene de referencia del blog Mermelada y es un trabajo de Fernando Damaso Fernández, a quien hemos tratado de localizar, pero lamentablemente no hemos podido. El trabajo se titula El regreso del general, y yo preferiría identificarlo como El otro Batista, y digo que El otro Batista, porque este trabajo de Damaso, muy bien documentado, nos da la semblanza de un Batista que no es el que conoce el pueblo de Cuba. Para el pueblo de Cuba, bueno, es el Batista que habla Fidel Castro y que es asesino y que es ladrón y que, sin embargo, este trabajo es muy importante, se divulgue y que la gente lo conozca, porque el gobierno de Batista tuvo una obra en lo económico que en 7 años produjo lo que Fidel Castro no ha podido hacer en 60 años. Fernando Damaso nació en 1938 en La Habana, estudió en los escolásticos de La Víbora y se graduó de perito mercantil. Trabajó en publicidad, investigador de mercado y productos de comerciales y programas de la televisión. También fue militar. Hace años escribe en el blog Mermelada de Cuba, que él dirige.
¿Y qué crees tú, Pantín? ¿Qué crees tú, Pantín, realmente sobre el enfoque actualizado, porque es ahora cuando lo estamos planteando en este programa, sobre la verdad histórica en relación al general Fulgencio Batista y Saldívar?
Bueno, Fulgencio Batista, yo creo que tuvo una época muy buena como presidente, dicho por todos los especialistas, del 40 al 44.
Pero eso es muy fuerte lo que tú estás afirmando. ¿Tú eres batistiano, Pantín?
No, yo no soy batistiano. Ah, no, pero eso es la historia.
Está bien, está bien.
Del 40 al 44.
Pero ¿en qué te basas tú para esa afirmación tan categórica?
Bueno, eso lo dice.
De luego, no es ningún pecado ser batistiano. Tengo grandes amigos, no es pecado. Cada uno tiene derecho a pensar como quiera pensar.
Bueno, pero ahí empezó, yo creo que el periodo corto democrático de la Cuba republicana empezó a partir de esa presidencia, más bien.
Del 40.
Del 40.
Del año 40 al 44.
Ahora, en la otra etapa, que este artículo llama a colación es la etapa del 52 hasta el 58, que es derrocado.
El 10 de marzo del 52, cuando él encabeza el golpe militar. Ya después, Carmelo a lo mejor da luz sobre si Batista fue obligado por algunos de sus seguidores a dar un golpe que estaba en preparación. Pero eso es ya para más adelante que Carmelo haga un juicio sobre eso. Dime, Pantín.
No, pero lo que queríamos hablar era de la etapa más bien económica que desarrolló Batista en esos años, que está muy bien planteado en este artículo, que fueron 7 años, que fue la explosión en desarrollo de la Cuba republicana.
O sea, del 52
al 58. 58.
Cuando se produce la entrada en la historia de Cuba de esta jauría delincuencial, que es el castrismo. Pero además, ¿qué tú piensas, Carmelo?
Bueno, yo pienso que verdaderamente, echando para atrás un poco la máquina del tiempo, el general Batista, no de acuerdo a algunas informaciones que están saliendo ahora, que han sido muy bien, pero muy bien ocultas, ahora están saliendo, el general Batista verdaderamente no quería dar el golpe. Él fue los conspiradores, como quiera, que iban a dar el golpe. Porque había mucha corrupción y mucha sinvergüencería en el gobierno del expresidente Carlos Prío. Sin embargo, el golpe fue dado, pero fue un golpe incruento. Había muchos disgustos y verdaderamente no hubo una reacción opositora al golpe. Los estudiantes universitarios hicieron algunas declaraciones, esto y lo otro, pero de verdad no se tiraron a las calles para combatir de una forma personal o grupal o universitaria, como lo quieran llamar, el golpe. Porque había que ver también el descontento que había en la población. Hacía meses que los maestros de las escuelas públicas no cobraban y además de eso también habían sido hurtadas casi todas las cajas de retiro. Habían sido hurtadas, se habían desviado sus fondos para otros menesteres que no eran precisamente para solventar los retiros de los trabajadores. También había descontento porque hacía meses también que se estaba otra vez originando, ¿no? Estaba naciendo otra vez un tipo de gangsterismo que ya había sido eliminado, pero estaba surgiendo también. Y por lo tanto, el golpe fue aceptado, porque ninguna de las clases vivas de aquellos tiempos, a lo que llamamos clase viva, los leones, los rotarios, la iglesia, los masones, ninguno verdaderamente se opuso al golpe. La clase viva aceptaron eso para su bien o para su mal. Y el presidente Batista, astuto como era y ya había sido presidente, pues bueno, se dedicó a fomentar mucho a la República de Cuba.
Pero vuelvo, Pantín. Hay de veras un balance positivo para el desarrollo económico en Cuba del 52 al 31 de diciembre del 58.
Bueno, sí, sí, se vio inmediatamente, fue un desarrollo que notó toda la población e incluso fue modelo en América, en muchos países de América.
Hubo obras de infraestructura muy importantes en Cuba que han quedado.
El monumento José Martí, por ejemplo, que se hizo en la Plaza Cívica, todos los edificios que había de los ministerios, el Teatro Nacional Nuevo que estaba ahí en ese sitio.
Los túneles.
Los dos túneles.
Los túneles de La Habana, que es importante.
Fueron tres túneles. Todo el malecón, toda la avenida del malecón, todas las grandes avenidas, Carlos III, la Quinta Avenida, todo eso se construyó en 7 años.
Desde el punto de vista económico, Cuba bajo ese gobierno tenía una inserción positiva en América Latina, en su grado de desarrollo económico era notable.
Bueno, el índice que había en esos momentos que está escrito, primero era el país de menos inmigración en América en ese momento.
Es cierto.
Era el segundo país con menos analfabetismo en América.
13%.
Y la industria había aumentado considerablemente, la industria básica, el turismo, y bueno, el azúcar, que era el principal producto.
Creo que estábamos ya para esa época, creo que estábamos los 5 millones toneladas, perdón, sí. Creo que estábamos ya en esos 5 millones, que por cierto, ahora que se habla de eso, bajo este régimen de la perfecta tiranía de Castro y sus polluelos, ¿verdad? Bueno, no. Pues ahora se sabe que en 1898, cuando se cerraba el ciclo de las armas en Cuba en busca de nuestra independencia, hubo mayor producción de azúcar que ahora, chicos.
No, estamos en el siglo XVIII, no en el siglo XIX, el siglo XVIII actualmente.
Ya, bueno, está muy bien definido.
Cuando se hacía contrapiche y esclavos, se hacía 1,5 millones de toneladas. Hoy no se hace eso.
Pero mira, también el dólar, el peso cubano, estaba a nivel del dólar, o sea, un peso... Inclusive llegó a estar el peso cubano 2 centavos por arriba del dólar. Ha sido muy bien que tú hayas señalado toda la fomentación, ¿no?, en estructuras de carreteras, edificios, nuestra gloriosa Plaza Cívica, que se construyó en el gobierno de Batista, pero también se construyeron universidades. De las 13 universidades que hubo en Cuba, 8 fueron bajo el gobierno de Batista, porque Batista dio facilidades para que se construyeran universidades, escuela de arte gráfica, escuela de arte, escuela de arte y oficio, escuelas rurales, toda esa
hospitales, hospitales.
Hospitales se convirtieron, muchos ONDI. Hospitales, las ONDI, todo eso fue construido, esas obras, con el gobierno del general Batista. Sin embargo, nada de eso se mencionaba. Los trabajadores tenían buen salario y libertad para viajar, para moverse en la República de Cuba a cualquier lugar que ellos se quisieran establecer. Todas esas conquistas obreras, sociales y laborales fueron en el gobierno. Y yo, personalmente, todo asunto, dicen que Batista fue un dictador. Bueno, yo prefiero la dictadura de Batista 1,000 veces ante una nada más de las de los Castro. Ahora, en esta dictadura tiránica del comunismo, verdaderamente no se puede establecer un Estado comparativo con un gobierno democrático como fue el de Batista.
Fíjate, Carmelo, decía Rómulo Betancourt que quien ataca un cuartel no puede salir con vida. ¿Verdad, doctor Estacio?
Es importante.
Esta fue la debilidad del gobierno de Fulgencio Batista. Tenía, bueno, Fidel estaba casado con una hija de un alto personero del gobierno de Batista. ¿Qué piensa usted, doctor Estacio?
Pienso que este artículo es muy interesante porque la historia no se puede condensar en epítetos, batisteros, gusanos, calificativos. Y en este artículo lo que se plantea es una revisión crítica de una obra determinada, de cualquier gobernante. Hay que analizarlo críticamente, no con adjetivos ni con descalificaciones. De manera que aquí hay unos números que están en este artículo, que además son muy conocidos en el ámbito, por lo menos americano, pero que no siempre el pueblo cubano, sobre todo los jóvenes, tienen acceso, sino nada más tienen acceso a estas descalificaciones carentes, pues, de base, de conceptos, de hechos objetivos. Entonces,
mira, está muy bien esos apuntes que tú estás señalando. Carmelo dijo unas verdades históricas que, lógicamente, estos señores han tratado de ocultar. Pero después tuvimos la Universidad de Oriente, la Universidad de Camagüey,
la Universidad
de Las Villas. En fin, se hicieron aportes para el desarrollo de todo tipo de avance social en Cuba. Y por cierto, nuestro querido doctor Estacio.
Usted es batistero, licenciado Romanín.
Me acusaban en Venezuela de ser maferrerista, batistero. Lo único que no me acusaron es de ser gay. Es lo único. Hoy día eso estaría de moda, ¿verdad?
No, chico.
Pero me acusaron los comunistas. Lo único bueno que tienen los comunistas es son buenos publicistas.
Son buenos publicistas.
Sí, claro, son muy buenos. Entonces, imagínate. Sin embargo, de los comunistas en Venezuela, yo viví 50 años luchando en Venezuela, había comunistas decentes, jefe del partido, Héctor Mujica. ¿Verdad? Sí, alguien podrá decir Romaní, pero es posible que exista un comunista decente, claro que sí.
Casualmente, Salvador, el pasado jueves se conmemoró en Venezuela el Día Nacional del Periodista. Y ahora que tú hablas de un comunista decente, hay un premio en Venezuela que se llama el Premio Nacional de Periodismo Aníbal Nasoa, que, claro, que era un comunicador, era comunista y era decente.
Un humorista extraordinario.
Ahora le preguntaría yo a los chavistas, ¿qué mal le hizo Aníbal Nasoa a Chávez y a Maduro que lo han agraviado de esta manera tan cruel, tan inmisericorde, el Día del Periodista? Porque le han otorgado
el
Premio
jueves.
Nacional del Periodismo a Diosdado Cabello.
No puede
Aníbal Nasoa debe estar revolcándose en su tumba, más agraviado que el Libertador cuando le profanaron sus restos para hacer brujería.
No tienen límite, esta gente sí. No tiene límite, primero para las barbaridades que cometen. Pero ahora hicimos un salto a Venezuela. Bueno, porque es que hoy día Venezuela, Cuba, Nicaragua es la misma cosa. Pero hemos visto aquí en Estados Unidos y en el mundo entero, por supuesto, la llegada a Estados Unidos de este general Figuera. Este general de los 2000 y tantos generales. Ustedes saben que bajo el chavismo hay más generales que en China y en Estados Unidos.
Sobre todo corruptos.
Bueno, es verdad.
Ahora fíjate, bueno, Salvador, el delito de tortura es un delito, claro, un delito considerado internacional.
No prescribe.
Aquí en Estados Unidos es signatario de la Convención Universal contra la Tortura, Tratos Inhumanos y Crueles. Aquí en Estados Unidos hay doctrina que obliga a las autoridades judiciales del país a juzgar delitos de tortura aun cuando se hayan cometido fuera de Estados Unidos. Claro. De manera que habría que comenzar por procesar a este señor, que por mucha información que él provea a la inteligencia americana, claro, hay delitos que no tienen amnistía ni tienen indulto.
Bueno, es bueno que el pueblo cubano sepa que este caballero era director del famoso y oficializado centro de tortura en Venezuela, que es el SEBIN.
Bueno, y ahora con
y ahí mismo, ustedes quizá, ojalá que el pueblo cubano, ojalá haya tenido oportunidad de saber esta información. De ahí lanzaron un 14 piso a un valioso opositor. Después dicen que se suicidó. Qué maravillosos son estos desgraciados inventando canalladas. Bueno, este señor es corresponsable, el general Figuera, con todas las barbaridades represivas que se han cometido contra el pueblo venezolano. Yo respeto lo que ha la decisión del gobierno norteamericano, del gobierno de los Estados Unidos, en atender a este señor, oír las revelaciones que se supone que sean revelaciones de un fuerte contenido político, demostrativo de las alianzas peligrosísimas para la seguridad de este país, de la alianza del régimen de Maduro con estos movimientos del Medio Oriente. Pero realmente es chocante que por lo menos un señor que la primera palabra que debiera decirle a los venezolanos y a todos los que vivimos sin patria es pedirle perdón por haber sido cómplice canallesco de estas barbaridades que se están cometiendo contra el pueblo venezolano. Bueno, en fin, esa es la verdad, historia. ¿Qué tú piensas, Chaviano?
Bueno, yo quisiera volver a retocar lo de asunto de Batista para puntualizar que construyó los tres túneles que de la capital habanera, construyó parte del malecón, pavimentó la ciudad de La Habana, lo que faltaba de la ciudad de La Habana, hizo numerosas obras de hospitales, desarrolló la banca, la puso funcionar el gobierno, empezó a funcionar económicamente con un desarrollo realmente maravilloso. Y esa obra, y vuelvo a repetir lo que inicialmente dije, en 7 años Batista hizo lo que Fidel no pudo hacer ni remotamente en 60 años. Lo que hizo Fidel en 60 años fue destruir lo que se había hecho anteriormente.
Gracias, Chaviano. Vamos a ver si Pantén aprovecha los últimos segundos de este programa Prensa Libre, que es la voz oficial del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, para ustedes, amado pueblo cubano, ustedes que no tienen voz.
Bueno, no, lo que quería señalar también que la carga que siempre llevó hasta su muerte el general Batista fue que dio un golpe de Estado, que violó la Constitución, a pesar de todos esos logros que después desarrolló en su periodo de 7 años de gobierno. Pero 7 años, si lo compara con 60 años, en matemática eso tiende a cero, casi prácticamente.
Es verdad, es verdad.
Pero bueno, y en 60 años no han hecho ni la tercera parte de lo que logró ese gobierno, lamentablemente.
Era verdad histórica. Vamos a robarle un minuto y medio al amigo Carrillo, que es el gentil productor de este programa, para decir esto, que no lo decimos nosotros, es una cifra oficial de Naciones Unidas. El gran dilema de Cuba hoy es la nación más envejecida de América Latina, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información de ONEI. Los ciudadanos mayores de edad representan el 20,1% de los habitantes y para el año 2030 casi un tercio de la población tendrá 60 años o más. Mientras tanto, los jóvenes siguen siendo expulsados por el sistema totalitario. De 2008 al año 2016, salieron de la isla alrededor de 16.895 jóvenes al año. Es una derrota innegable para el régimen castrista que sus jóvenes huyan del país. Así que ahora estamos ante un futuro en pausa. O la dictadura cae o la isla terminará siendo una nación de ancianos. Muchas gracias, pueblo cubano, por oírlo. Somos la voz de ustedes.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Programación recibimos desde el útero. Si la madre está feliz, el feto tiene una química feliz. Si la madre tiene miedo, el feto tiene una química de miedo. Si la madre no desea al bebé, por la razón que sea, el bebé tiene la química del rechazo aún antes de nacer. El 50% de nuestra personalidad se desarrolla con la química del vientre antes de haber nacido, la cual está conectada al estado de conciencia en que estaban ese padre y esa madre el día de nuestra concepción. La biología de la creencia del doctor en biología celular Bruce Lipton es un libro que ha marcado un hito en el campo de la biología moderna, porque con un lenguaje sencillo y con sentido del humor, el doctor Lipton explica que los genes y el ADN no controlan nuestra biología, sino que es el ADN el que está controlado por las señales procedentes del medio externo celular, entre las que destacan los poderosos mensajes que provienen de nuestros pensamientos, sean positivos o negativos. De esta manera, nuestro cuerpo puede cambiar realmente si reeducamos nuestra forma de pensar. Y este nuevo concepto unifica la biología celular con la física cuántica al mostrarnos que nuestro cuerpo puede cambiar si cambiamos nuestra forma de pensar. Y esto es la base de la psicología. Las nuevas ciencias llamadas transducción y epigenética sugieren que los estímulos energéticos que recibimos del medio ambiente determinan nuestra calidad de vida. Con sus brillantes investigaciones, el Dr. Lipton nos presenta una línea de separación entre el neodarwinismo, que considera la vida como una guerra interminable entre los robots bioquímicos, y la nueva biología, que nos propone la vida como un viaje de cooperación entre individuos poderosos que pueden reprogramarse a sí mismos para experimentar una vida llena de alegría. Si llegamos a entender la nueva biología, no será necesario discutir sobre el papel que juegan el medio y la herencia, porque nos daremos cuenta que la mente consciente domina ambos campos por separado. El autor mantiene que cuando la humanidad cruce esa línea de separación, experimentará un cambio tan profundo y paradigmático como el que acaeció en una civilización donde la Tierra era plana, al irrumpir la certeza que la Tierra era redonda. Y se mueve. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana a través de Radio Martí. Yo soy tu terapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.